nos encontramos como todos los días miércoles en nuestro programa Dialogando con Sociales. Yo soy Yulisa. El día de hoy, bueno, como todos los miércoles, nos va a acompañar Lucio Herrera, con quien vamos a conversar sobre la premiación a los concursos que realiza anualmente la Facultad de Ciencias Sociales. Esta premiación se va a realizar el día 4 de diciembre, este viernes, a las 7 de la noche en la facultad, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, Lucio nos va a dar un poco más de información de este importante evento. También vamos a tener acá en cabina a los ganadores de una de estas categorías, de las cuales van a ser premiadas, como les mencioné el día viernes. Ellos son de la especialidad de Economía, Víctor Gamarra y Paulo Matos. Ellos han ganado el cuarto concurso de monografía de investigación del 2015 con el trabajo titulado Construcción de un modelo compatible de equilibrio general para el Perú en el 2007 y sus aplicaciones para el análisis de políticas económicas. Con ellos dos vamos a conversar un poco sobre su trabajo, la experiencia y bueno, ahora que se les va a hacer un reconocimiento por haber ganado en esta categoría. Y para finalizar el programa, vamos a transmitir dos entrevistas que se han realizado a los profesores Óscar Vidarte y Jorge Aragón, quienes nos siguen por la página web. Todas las semanas colgamos entrevistas, videos que realiza el profesor Alan Ferli, el decano, con profesores de la Facultad de Ciencias Sociales sobre diversos temas de coyuntura. Con el profesor Jorge Aragón se conversó sobre las propuestas políticas, las propuestas que algunos partidos ya han dado a la luz, ¿no?, en relación a las elecciones del siguiente año. Y bueno, con el profesor Óscar Vidarte conversamos sobre los atentados que sufrió Francia, París, hace algunos días, ¿no? Entonces, estas dos entrevistas, para quienes deseen escucharlas, también están en la página web, pero hemos decidido también difundirlas por medio de este programa. Entonces, así comenzamos nuestro programa Dialogando con Sociales. Como bien lo mencioné, tenemos como todos los días miércoles a Lucio Herrera, el secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes, Lucio.
Buenas tardes, Yulisa. Gracias nuevamente por la invitación.
Siempre es un gusto tenerte, Lucio, como todos los miércoles. Cuéntanos un poco. Vamos a hablar sobre la premiación, la ceremonia de premiación que realiza la Facultad de Ciencias Sociales todos los años. Y ahora se va a realizar este viernes.
Efectivamente, de hace, bueno, este es el cuarto año en que se viene realizando la premiación anual sobre la excelencia académica y también a los profesores, ¿no? Entonces este año tenemos ya ya enviamos incluso un mensaje a los alumnos y profesores que están cordialmente invitados para la ceremonia del día 4, que se realizará en el auditorio de nuestra facultad a las 7 de la noche. Uh-huh. Es importante la participación de todos, dado que es una celebración a los mejores alumnos, a los profesores que han asesorado mayor número de tesis, así también a los ganadores de las monografías. Y bueno, entre los alumnos que han sobresalido, o sea, estamos tomando del 2014-2 los mejores alumnos del semestre 2014-2 y del 2015-1, los primeros puestos de las cuatro especialidades de nuestra facultad.
Uh-huh. Lucio, cuéntanos por qué la facultad decidió realizar este tipo de concurso o este tipo de ceremonia.
Bueno, es un reconocimiento, ¿no? Porque tanto para los profesores que asesoran mayor número de tesis, tanto a los alumnos que se esfuerzan, ¿no? Entonces, ya sea presentando sus trabajos de investigación o siendo los mejores, ¿no? Y dado que se no solamente se le entregará un premio, sino también se les entrega un diploma para que ellos lo tengan. Y entonces creo es un incentivo de la facultad.
Uh-huh. Y bueno, este día viernes que se va a realizar la ceremonia, bueno, ya está hecho público, ¿no?, en la página web, los nombres de los ganadores de las diversas categorías, pero también es un reconocimiento delante de sus familias y delante de sus amigos, ¿verdad? Porque ellos pueden venir con familiares y amigos para que sean para que participen también de esta ceremonia.
Desde luego. Por ejemplo, para para la especialidad de antropología tenemos a los mejores alumnos: Alejandro Mijail Mitrovich Piz y Ana Lucía Araujo Rau Rau. En ciencia política y gobierno tenemos a Paloma Bellatín y a Henry Ayala Abril. En economía tenemos a Kelly Quispe Pandia y a Carlos Andrés Tamayo y Ángelo Cosubo Chaparro. Ahí tenemos tres alumnos en economía, dado que uno es primer puesto según CRAES, uh-huh, la alumna Kelly Patricia Quispe es según CRAES, o sea, uh-huh, a nivel de toda su carrera es el primer puesto. Y Carlos Andrés Tamayo es el mejor alumno de la especialidad.
Ah, ya.
¿Ya? Uh-huh. Entonces, por eso hay tres ganadores. Y en sociología tenemos Juan Enrique Dolores y Cintia Caterín Samaniego. También tenemos en trabajo de investigación a Aarón Núñez del Prado, Víctor Gamarra Chenique. Tenemos iniciativas estudiantiles con proyección hacia la comunidad. Tenemos a ganadores a la señorita Emily Alba Mosqueira, Karina Rojas Salvador, Lilian Timaná Lanfranco y Rosa Laura Jerónimo. Y en el segundo puesto tenemos a Humberto Solórzano, Jimena Niquen, Fabiola Bazán, Alex Pecho González, Natalie López Cárdenas, Mariana Salas Franco, Natalia Elías. Estos nombres también están publicados, ya como tú mismo lo indicaste, en la página de la facultad. En cuanto a los profesores que han asesorado a mayor número de tesis y han sido miembros de jurado, tenemos en antropología al profesor Oscar Espinosa, en ciencia política y gobierno tenemos a Eduardo Darien, en economía tenemos a José Tavera y en sociología a Silvana Vargas. Están cordialmente invitados y al final de la ceremonia vamos a tener o vamos a hacer un homenaje al doctor Rolando Plaza, uh-huh, Gibaja, ex decano de nuestra facultad y ex profesor de la Facultad de Ciencias Sociales en la especialidad de Sociología.
Uh-huh. Y también los nombres de las mejores tesis, el día de ayer fue publicado en Facebook, de las cuatro especialidades también pueden revisar los nombres. Entonces, para cerrar, Lucio, estamos invitando obviamente a que participen a los ganadores, que puedan venir con sus familiares, con sus amigos, a los profesores también que han sido ganadores, ¿no? Y al público en general que quiera participar de esta bonita ceremonia de reconocimiento a los mejores trabajos, a los mejores estudiantes, a los profesores que mayores tesis han asesorado y han sido miembros del jurado. Es todo un trabajo de en sí de la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si quieres añadir algo más, Lucio.
Claro, también va a haber premiación del al concurso Nación de Experiencia Exitosa de Biocomercio y Desarrollo Sostenible, ¿no?
Ah, se va a añadir entonces, claro, esa premiación. Sí, entonces, sí. Bueno, va a ser una noche muy interesante, muy emotiva, muy de confraternidad entre todas las personas que trabajamos en la Facultad de Ciencias Sociales, que conocemos a los ganadores, a los alumnos ganadores, a los profesores también. Entonces están invitados este viernes 4 de diciembre a las 7 de la noche en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Lucio, y nos encontramos el siguiente miércoles.
Gracias, Yulisa.
Entonces vamos a ir a una pausa y regresamos con los ganadores del cuarto concurso de monografía de investigación 2015. Ellos son de la especialidad de Economía, Mía, Víctor Gamarra y Paula Matos. Regresamos.
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s, de Generación 90s, todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Regresamos a nuestro programa Dialogando con Sociales. Como bien lo mencioné antes de la pausa, bueno, acá tenemos en cabina a los ganadores del cuarto concurso de monografía e investigación. Ellos son Víctor Gamarra y Paulo Matos. Muchísimas gracias, chicos, por haber aceptado nuestra invitación y felicitaciones también por haber obtenido este premio, este reconocimiento. Bueno, que se va a hacer de forma oficial el día viernes.
Gracias, buenas tardes. Sí.
Bueno, chicos, cuéntenme un poco sobre el trabajo que ustedes han presentado. Ustedes son de la especialidad de Economía, ¿verdad?
Sí, exacto.
¿Ya han terminado o todavía? ¿En qué ciclos están?
Ambos vamos en octavo ciclo, ¿no?
Sí. Cuéntenos un poco sobre el trabajo que ustedes han realizado. Víctor, cuéntanos un poco.
Bueno, el trabajo nació como parte de un curso que llevamos con Paulo, de Economía Internacional. Justamente lo mejoramos con ayuda también de nuestro profesor y decidimos presentarlo al concurso. Básicamente es una herramienta poderosa que permite analizar resultados de políticas contrafactuales, que son, digamos, simulaciones de política, por ejemplo, alza de impuestos, reducción de aranceles. Todo en un marco de equilibrio general, ¿no? Que quiere decir que es un equilibrio en el cual los agentes se comportan siguiendo sus propios intereses. Son ciertos supuestos que tienen los algunos modelos. Los supuestos varían según los autores, que cada uno puede modelarlo según el objetivo específico del tema. En ese caso, nosotros hicimos simulaciones para políticas arancelarias y políticas de comercio internacional, que era justamente el curso, ¿no?
Cuéntame, Paulo, ¿este trabajo lo realizaron para un curso? ¿Me dijiste el nombre?
Sí, de Economía Internacional 1, con el profesor Tello, sí.
Ajá, ¿eso fue en qué ciclo?
El ciclo anterior.
El ciclo anterior.
Exacto.
¿Y cómo así se animaron a participar del concurso?
Uno, porque es un tema muy interesante. O sea, la verdad, puede llegar a ser un poco denso, un poco la teoría que hay detrás, o quizás todo, porque hay, detrás de todo el trabajo hay una matemática, cuestiones un poco densas de explicar, pero realmente son cuestiones que son muy importantes en la vida real. Por ejemplo, si nos ponemos en el caso del sector textil o manufacturero, ¿no? Hay un debate de si reducir aranceles, que son impuestos a las importaciones de productos extranjeros que entran y afectan a la industria nacional. Uh-huh. Si reducimos esos impuestos, va a haber ganadores y perdedores. Los ganadores podrían ser los consumidores, que van a tener productos exportados a más bajo precio, uh-huh. pero van a perder los que pertenecen a la industria nacional. Los productores nacionales van a perder porque ahora van a tener una mayor competencia con los sectores que, por ejemplo, los productos chinos son muy baratos y pueden ser una competencia muy fuerte. Y bueno, entonces en un principio es difícil balancear esto, ¿no? O sea, sin una herramienta necesaria. Esta herramienta cuantitativa nos ayuda a decir qué es mayor, las ganancias o las pérdidas. Entonces, por eso es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en nuestros resultados nos salió que si reducimos los aranceles, va a ser mejor para el bienestar del agregado de la economía. Al final van a seguir ganando los consumidores. Pero sin embargo, esto no quiere decir que no debería haber políticas para que apoyen a la industria nacional, uh-huh. sino que las políticas aranceles no es la política adecuada, sino es que debería haber otro tipo de políticas, por ejemplo, incentivar la producción nacional, dar otros beneficios a las industrias para que puedan competir y no darles, o sea, no los ayudamos completamente si les reducimos los impuestos, o sea, si le ponemos impuestos a los productos extranjeros, ¿no? Porque en realidad lo único que hacemos es acostumbrarlos a una competencia muy baja, a darles productos que no son y en realidad esto no es eficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un resultado que hemos tenido, ¿no? Pero puede hacerse muchas cosas con esta cuestión, ¿no?
De hecho, lo interesante, ahora que los he escuchado a los dos, bien es cierto que cuando uno escucha el título, ¿no? Construcción de un modelo compatible de equilibrio general para el Perú en 2007 y las aplicaciones para análisis de políticas económicas, puede, en efecto, resultar un poco duro, ¿cierto? El tema. Uh-huh. Pero el hecho de que ustedes hagan un análisis un poco más profundo, ¿no? Y que tengan resultados, de hecho es un poco accesible de repente para las personas que de repente no somos economistas, pero que escuchamos en las noticias el tema de los aranceles, en temas de la industria, cómo afecta a nuestra economía, eso lo escuchamos siempre, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. Que alumnos de la universidad y de la especialidad de economía se interesen no solamente en, obviamente, en aprender lo que se les enseña en las aulas, sino de que hagan un análisis tan interesante sobre esta temática y hagan una propuesta o tengan resultados, es muy importante, ¿no? Y qué bueno que ustedes hayan podido mejorar el trabajo junto a su profesor y que lo hayan y que hayan postulado a este concurso. Es la primera vez que postulan a este los concursos que realiza la facultad.
No es la primera vez. En julio Paulo también ganó otro concurso. No era de la facultad, pero
claro, sí, el PAIN, que es el que organiza la Universidad Católica, creo que es la Asociación de Investigación.
Sí, a través del Vicerrectorado.
Exactamente, y también un concurso anterior de letras, también de ensayo, creo que son monografías de investigación también, pero en letras. Uh-huh. Entonces es como que ya tenía algo de experiencia, además porque trabajamos en general en cuestiones de investigación, ambos, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué están trabajando ambos?
Por ejemplo, él trabaja con el profesor Tello, yo trabajo con la profesora Roxana Barrantes, del Departamento de Economía. Uh-huh. Bueno, usualmente vemos temas más sociales, o sea, yo particularmente me interesa más temas de políticas sociales, educación, cuestiones así, pero esta vez también me parece importante temas productivos que también afectan, ¿no? Víctor también trabaja exactamente, ahora está trabajando algo uh-huh. similar de esto, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, Víctor, un poquito qué estás haciendo.
Bueno, para elaborar este modelo que hemos hecho, se usan datos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística, que se llaman tablas de insumo producto. Son tablas que representan los flujos de compras y de ventas de todos los sectores de la economía peruana. Actualmente con el profesor Tello estamos trabajando en un cálculo que se llaman los multiplicadores de estas tablas de insumo producto, que digamos te calcula en cuánto aumenta la producción, si es que aumenta, digamos, en 1 millón el sector textil, el sector manufacturero, cada sector aumenta, digamos, en una determinada cantidad, y el producto final es mayor que ese aumento. Si, digamos, para el sector, digamos, minería, si no me equivoco, es de 1, el aumento, si es 1 en minería, es 1.5 el resultado final, o sea, hay un incremento de mayor valor, y cada sector tiene un incremento distinto, ¿no? Entonces eso es lo que estoy ayudando al profesor a calcular, justamente usando esta información, que también sirve para el modelo, ¿no?
Entonces los dos están vinculados a la investigación.
Sí.
Y bueno, quién sabe, más adelante, cuando ustedes ya acaben sus carreras, acá en la cabina hemos tenido al profesor Dancourt, al profesor Tavera. También serán cordialmente invitados, porque creo que van por esa línea. Y en verdad es un gusto escuchar a alumnos de pregrado con tanta experiencia en este tipo de temas. Y bueno, los felicito.
Gracias.
El día viernes estamos con ustedes en la premiación. No sé si quieren añadir un poco más en relación a su trabajo. Y sobre todo, creo yo, para cerrar, motivar a otros, a sus compañeros o alumnos en general que nos están escuchando, a desarrollar uno no solamente lo que les agrada, porque entiendo que si ustedes están vinculados al tema de investigación es porque les agrada, sino es que aprovechen lo que se nos enseña en las aulas, claro. ¿Verdad? Uh-huh. A veces uno hace realmente un paso literal por la universidad y no aprovechamos, ¿no? Y creo que ustedes van por un muy buen camino. No sé si nos quieres decir algo, Paula.
Por ejemplo, en el Perú hay muchos tipos de problemas, ¿no? Y hay cantidades que no hay muchas soluciones. Entonces, creo que es investigar es un paso a buscar soluciones, más pensadas, no tanto. A veces nos vamos como en cuestiones políticas, de discutir, no, este grupo político no me gusta, este grupo no me gusta, pero al final nos olvidamos de cosas más importantes que quizás, o sea, pueden ser mucho más importantes, como la estrategia de cómo realizar una política adecuada, aparte, o sea, fuera de las cuestiones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, si un partido da una política adecuada, no importa cuál sea su cuestión ideológica, pero si está bien, entonces yo creo que esa cuestión es importante, ¿no? Y hay muchos problemas en el Perú, o sea, de todo tipo, sociales, económicos, de producción, educación, salud. Entonces, creo que ahí faltan muchas manos, ¿no? Entonces, como que invito a todos, a los que estén interesados, que busquen sus temas, ¿no? Y que vean
de acuerdo a sus especialidades, a sus áreas, claro, a sus intereses.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Cuéntanos tú un poco, Víctor.
Bueno, sí, para este concurso también participaron algunos compañeros de la facultad también, porque yo les conversé con ellos, les pasé la voz, y sí, de todas maneras incentiva el camino, ¿no?, a la investigación, porque como dijo Pablo, creemos que es algo que no se desarrolla mucho desde las aulas de letras, más de sociales, de la universidad, ¿no?, sino que no está tan desarrollado, pero sí es importante de todas maneras, porque como dijo, mediante la investigación es que nosotros podemos saber cuáles son los problemas estructurales de nuestro país y poder combatirlos con algún sustento, no solamente con alguna política de turno o simplemente con algo pasajero, ¿no? Porque hay problemas que son ya muy muy arraigados a la estructura misma de la economía peruana, de la estructura social también peruana, que va más allá de una política solamente pasajera, ¿no? Y la única manera de darse cuenta de qué cosa puede funcionar contra esos problemas es la investigación, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y más allá de que ustedes hayan ganado este premio, es motivar en general a los diversos alumnos, egresados, a participar, ¿no? Uh-huh. A participar, porque no solamente la universidad o no solamente la Facultad de Ciencias Sociales promueve este tipo de iniciativas, sino...
Sí, hay bastante apoyo de parte de la universidad y también otros concursos externos, algunos como el CIES, también otros ministerios organizan concursos, también estaremos postulando pues, en su momento.
Claro que sí, y los estaremos también invitando a ser parte del programa Dialogando con Sociales, y como lo dije, de acá de repente unos años, o no muchos años, algunos semestres más, a conversar sobre diversos temas de coyuntura, ¿no?, relacionados a economía o a lo que ustedes vayan a investigar. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Paulo. Sí, felicitaciones. Gracias. Y vamos, en la medida de lo posible, la facultad también va a seguir motivando este tipo de iniciativas. Gracias, chicos.
Gracias.
Gracias.
Vamos a un corte y regresamos con el bloque Agenda. He capturado, he raptado a Lucio para que nos pueda dar información sobre un importante evento que se va a realizar el día viernes también, esto es en la mañana, que tiene que ver con la REDAP, que a su vez está relacionado con el evento APEC que se va a realizar el siguiente año. Entonces regresamos y vamos a conversar sobre ese punto.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¿No entiendes a tu facultad?
¿Tienes dudas y no sabes a dónde acudir?
Sintoniza La Cato Te Escucha, un espacio donde los representantes vienen a ti. Escúchanos todos los viernes a partir de las 7 por Zona PUC.
Estoy triste. Creo que ella me engaña.
No te preocupes, yo tengo algo para ti.
Confiésate con Ignacio Amador. El mejor consejo a cargo del mejor acompañante. Todos los viernes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Oh, sí.
Esta es la hora en Zona PUC.
12:36.
Si te gusta el rock y quieres escuchar las canciones que rompieron récord en su década, escucha el Top 5 del Rock de 6 a 7 de la noche con
La Mainstream
y El Caleta,
aquí en Zona PUC.
En una galaxia donde las noticias hablan.
Regresamos con nuestro bloque Agenda. El día viernes se va a llevar a cabo un importante evento en el transcurso de la mañana y la tarde. Para ello, Lucio nos va a informar al respecto. Nuevamente, hola, Lucio.
Hola, Yuli. Efectivamente, solo informarles sobre el seminario académico sobre las prioridades nacionales Perú-APEC 2016. Bueno, nuestro decano es el coordinador de la red y los temas a tratar son integración económica regional y el sistema de comercio multilateral. Y ahora también el siguiente tema es capital humano y desarrollo en APEC, modernización de las pequeñas y medianas empresas. Y el cuarto tema que van a tratar es el comercio de alimentos y seguridad alimentaria. Esto se va a llevar a cabo el día viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y seguro lo van a retransmitir, ¿no?, para que los interesados estén atentos.
Esto es un evento cerrado, pero probablemente va a ser retransmitido. Nosotros vamos a colocar en la página web y también el Facebook de la facultad el link para aquellas personas interesadas. La información que brinda Lucio es importante, dado que la facultad también está vinculada a eventos importantes a nivel nacional e internacional, como es la APEC, que se va a realizar el siguiente año. Entonces, la Facultad de Ciencias Sociales está participando, el profesor Alan Ferli, él es coordinador y es parte también de este evento. Por ello, nos parece importante informar a la comunidad en general la realización de este importante evento, los temas que se van a tocar, y bueno, ya serán informados a través de Facebook y de la web si va a ser retransmitido este evento. ¿Algún dato más, Lucio?
No, solo quería hacer esa invitación, desde luego.
Sí, y bueno, otro punto importante, gracias, Lucio.
Gracias, gracias.
Otro punto importante de nuestra agenda, como lo hemos venido repitiendo a lo largo del programa, es la ceremonia de premiación que se va a realizar este viernes 4, eso es en la noche, a las 7 de la noche, en el auditorio de la facultad. Este es un evento abierto, amigos, familiares y público en general. Para que participen de esta ceremonia en la que se va a hacer reconocimiento a alumnos y profesores destacados, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a transmitir, como lo dije al inicio del programa, dos importantes entrevistas que se realizaron hace algunos días en las facultades sociales. La primera es es un diálogo entre el profesor Alan Ferli y el profesor Oscar Vidarte sobre los atentados ocurridos en Francia. Esto es un pequeño análisis de lo ocurrido. Y la segunda entrevista, también realizada por el profesor Alan Ferli al profesor Jorge Aragón, sobre las propuestas de los partidos políticos que están ahora en pugna para nuestras elecciones del 2016. Entonces, los dejo con la entrevista al profesor Oscar Vidarte.
Profesor de la facultad y experto en relaciones internacionales, con quien queremos dialogar sobre un hecho que ha sido dramático, en realidad, los atentados que se han producido en Francia, que se suman a otros que se han dado en Siria y en otros países, en una situación y una coyuntura bastante trágica, donde uno de los actores es el Estado Islámico, que se ha atribuido la responsabilidad de estos atentados, ¿no? Entonces, nos parecía importante conversar sobre eso. ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Qué objetivos tiene? O sea, ¿qué podemos esperar de esta situación?
Sí, el Estado Islámico es una organización terrorista que tiene como objetivo crear un califato. Es una organización de origen islámica, pero a diferencia de Al-Qaeda, que reclama pues el Islam como religión, el Estado Islámico es básicamente islámica, pero de herencia sunita. De ahí, pues, que a diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico no solamente es más radical, sino que provoca el enfrentamiento sectario entre chiita y sunita. Es decir, al igual que su enfrentamiento con Occidente, tanto como Al-Qaeda, a diferencia de Al-Qaeda, sí provoca una división dentro del mismo Islam. El Estado Islámico nace alrededor, hace más o menos una década, en Irak. Primero como una organización afiliada o cercana a Al-Qaeda. El Estado Islámico sufre muchas bajas, muchos golpes a partir de la presencia norteamericana en Irak. Sin embargo, van a haber dos factores que van a ayudar en su expansión en los últimos 3-4 años. Por un lado, la guerra en Siria, el inicio del conflicto sirio a partir del año 2011. El Estado Islámico, o lo que se llamaba en ese momento, se va a trasladar al escenario sirio y va a ganar mucha experiencia en el terreno, en el frente de batalla. Y dos, la salida al retiro de las Fuerzas Armadas Norteamericanas de Irak, que van a pues generar que a su retorno van a encontrar el terreno propicio frente a una sociedad iraquí partida, sectaria, dividida, las comunidades chiitas, sunitas, kurdas, divididas, un poder central muy debilitado y corrupto, van a encontrar el terreno propicio para su desarrollo. Y una vez alcanzado su desarrollo, van a independizarse de Al-Qaeda, va a adquirir el nombre de ISIS en inglés, Daesh en árabe y Estado Islámico, como nosotros lo conocemos en español, y se va a independizar de Al-Qaeda. Es más, el mismo Osama Bin Laden, en su momento líder de Al-Qaeda, va a considerar esta organización como mucho más radical y sangrienta, no solamente en sus medios, sino también en sus objetivos, ya que la construcción de un califato es algo muy usado. Hablo de califato, es el término que usan ellos, pero en verdad es la creación de un pseudo-estado, digamos. El Osama Bin Laden tenía el mismo objetivo, sin embargo era un objetivo en el largo plazo, que consideraba que en el corto y mediano plazo crear un estado era hacerte visible, estratégicamente incorrecto en tu lucha contra el mundo entero. En cambio, el Estado Islámico lo consideró así de un principio, que era un Estado básicamente que tiene como extensión la mitad, 50% del territorio sirio, básicamente el territorio desértico y algunas ciudades importantes como Raqqa, capital del Estado Islámico, y la tercera parte de Irak, que tiene pues en la ciudad de Mosul, la segunda más importante, y el norte petrolero como los territorios más interesantes del Estado Islámico. Esto es en principio en la región de Siria-Irak, pero el Estado Islámico comienza a establecer alianzas en muchas partes del mundo, de tal manera que existen organizaciones que se han alineado al Estado Islámico en Yemen, en Libia, dos casos particulares de países caóticos que encuentran al Estado Islámico encuentran un territorio propicio para que el Estado Islámico se desarrolle. Y además tenemos la presencia inclusive en países como Nigeria, pues Túnez, pequeñas organizaciones, en el caso de Nigeria de Boko Haram, que comienzan a alinearse a los intereses del Estado Islámico. La creación de este califato en principio hoy es Siria e Irak, pero en lo que tratan de emular es el califato abasí del siglo XIII-XIV de nuestra era, de mayor esplendor del mundo árabe, mientras la Europa occidental vivía recluida, cerrada al mundo, pues en el siglo XIII-XIV el califato abasí llegó a extenderse desde casi la India hasta la península ibérica. Pareciera que esto es lo que quieren construir.
Ahora, algunos autores o intelectuales han señalado que las invasiones a Irak y a Siria han contribuido o han sido decisivas para la aparición del Estado Islámico. Hay algunos señalan que incluso es una creación de alguna superpotencia. ¿Tiene asidero estas tesis, tu perspectiva?
A ver, yo estoy convencido de que, de alguna manera, el uso de la violencia indiscriminada, unilateral, tal como lo vimos, por ejemplo, post 11 de septiembre, antes de afectar a organizaciones como Al-Qaeda, le dieron los nutrientes suficientes para demostrar el porqué de su lucha. ¿Cuál es la esencia de Al-Qaeda? Desde antes existía Al-Qaeda, cuando estos yihadistas, y hablo de Osama Bin Laden y compañía, peleaban contra los soviéticos en Afganistán, ¿cuál era la esencia de su lucha? Básicamente evitar la presencia o la influencia occidental en sus territorios, que cambie su cultura, su religión, sus sociedades. Entonces, justamente uno de los objetivos del ataque del 11 de septiembre del año 2001 tuvo como fin la reacción indiscriminada de la potencia mundial. Reacción que obviamente le iba a dar a ellos el sustento, la justificación suficiente para poder decir, teníamos razón, quieren intervenir. Y además quieren bombardear, matar a nuestros pueblos, matar a nuestros ciudadanos. Entonces, cuando uno ve el símil y ve el accionar de hace un par de días, de hace dos días de Francia en Raqqa, donde han llevado a cabo un ataque pues indiscriminado, la pregunta es, si este ataque indiscriminado se demuestra que han afectado contra civiles sunitas en la ciudad de Raqqa, pues obviamente esto, en vez de afectar los intereses del Estado Islámico, lo que va a producir es una mayor cohesión contra una población que de por sí vive asustada y reprimida por el Estado Islámico, pero ante la presencia indiscriminada, la violencia indiscriminada de Occidente, seguramente lo más sencillo es que se alineen al Estado Islámico. Es más, por eso el Estado Islámico le interesa el tema sectario, porque el tema sectario, ¿qué motiva? Motiva el enfrentamiento. El golpe a los chiitas implica la respuesta a los chiitas y los sunitas, ¿a quién ven como el actor fundamental para, digamos, para ayudarlos, para defenderlos? El Estado Islámico. Entonces yo sí creo que alguna vez la violencia indiscriminada, unilateral, puede llevar a favorecer al enemigo antes que contrarrestarlo, por lo menos en el corto plazo.
En el corto plazo. Ahora, han planteado, bueno, esta defensa y tienen esta ambición de recrear este Estado, pero al mismo tiempo destruyen lo que son vestigios culturales de las civilizaciones antiguas, ¿no? Y en términos modernos lo que plantean es una no integración con las sociedades a las que llegan en Europa, con lo cual también habría una cierta coincidencia con los grupos extremistas de derecha que posiblemente, bueno, están creciendo en la región. Entonces, ¿qué escenario se puede prever? O sea, lo que uno puede ver desde fuera es una polarización creciente con un final difícil de predecir.
Sí, lamentablemente los extremismos por esencia son intolerantes. Y cuando uno ve al Estado Islámico tratando de destruir pues todo vestigio del pasado que ellos no reconocen, es decir, de un momento anterior, por ejemplo, la cultura babilónica, que es muy anterior al predominio así musulmán de la Edad Media, pues es obvio que quieren casi reconstruir la historia. Ahora, ojo, solamente un detalle, no solamente destruyen, también venden, ya que se ha demostrado que en los últimos meses se están llevando a cabo ventas en este afán de lograr recursos, de todas maneras, ventas de vestigios arqueológicos a diferentes partes del mundo. Así que no solamente destruyen. En todo sentido, o de alguna forma, no les interesa mucho el pasado, en tanto es un pasado al cual quieren desterrar y eliminar. Ahora, lo que señala Cano es muy cierto, y es que estamos viendo cómo en Europa, más allá de la presencia del Estado Islámico, hemos visto en la última década el renacer de la extrema derecha, por ejemplo. Y en este escenario, miremos lo que ha pasado ahora en Francia. Han encontrado y parece que se han confirmado que uno de los atacantes era un sirio que había entrado por Grecia y que había sido parte de ese grupo de refugiados, que es lo que se conoce hasta el momento de hoy a partir de un pasaporte sirio que encontraron. Al comienzo se dudó, pero al parecer que sí es cierta la noticia. Si eso se confirmase, pues lo que le estamos dando son los instrumentos necesarios a toda extrema derecha que justamente decía que por culpa de esos refugiados van a entrar pues yihadistas islámicos que van a atentar contra nuestros países. Le estamos dando justamente todas las herramientas para que Marine Le Pen del Frente Nacional Francés, que normalmente saca 25% de la votación, uno de cada cuatro franceses, hoy en la próxima elección, de aquí a un año, pueda lograr 30-35%. Y estemos arriesgándonos a que uno de los países claves, potencias mundiales, pueda tener un presidente de extrema derecha con un discurso xenófobo, racista, en lo más alto de un cargo público. Este escenario es realmente muy arriesgado, y creo que, pero no solamente por lo que puede pasar en países como Francia, ¿qué puede pasar en la Unión Europea? Un escenario que se ha consolidado como una zona de paz, ha ganado el premio Nobel justamente porque ha podido eliminar el conflicto o la guerra en su territorio. Ya estamos viendo las primeras consecuencias, cómo se cierran las fronteras, la zona Schengen comienza a temblar, ya no solamente por refugiados, ahora también por la presencia de yihadistas islámicos. Me parece que uno de los principales golpeados va a ser la integración europea de cara al futuro, ya que van a tener que implementar medidas que seguramente no van a tener en cuenta factores comunitarios, sino los intereses de los estados. Y esto obviamente va a debilitar cualquier interés supranacional.
Ahora, hay un dicho, el último punto, que en Centroamérica decían, las cosas están bien de lo mal que se están poniendo, ¿no? Porque, claro, ese escenario que parece muy complicado puede ser no el más complicado, porque digamos hay actores extrarregionales, no solo europeos, sino Rusia, que ha entrado con sus bombardeos selectivos y parece con mucha eficacia de la inteligencia en identificación de los objetivos, y otros, y hay algunos que están diciendo, bueno, puede estar el germen o el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Es una exageración absolutamente o bajándole los, quitando algunos elementos, puede realmente complicarse el panorama.
Es complicado hablar de una Tercera Guerra Mundial porque tienes al frente a un actor que no tiene, como el Estado Islámico, que no tiene la capacidad de hacer frente. Es decir, si mañana más tarde Estados Unidos, Rusia, se decidieran poner tropas en el terreno, estoy seguro que el Estado Islámico sería derrotado muy rápidamente. El problema son las consecuencias de
claro.
esa intervención.
Claro, me refiero a, por ejemplo, no hubo acuerdo entre qué hacer con Al-Assad en Siria, entre Estados Unidos y
ahora
Rusia.
Sí lo haya.
Y estaban entrando a bombardear, un accidente entre las tropas involucradas, o aquellos grupos irregulares que están siendo financiados para derrocar al gobierno. O sea, claro, o sea, si está planteado solo frente al Estado Islámico, parece que es una cuestión porque no tienen cómo ganar, ¿no? Pero si de ahí surge, corremos pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un atentado, cosas que no tenían mucho que ver y que desencadenaron, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que aún en el mejor escenario estamos asistiendo a una situación muy compleja.
Ahora,
¿no? Complicada.
Como usted bien señala, no todo es negativo. Digamos, un elemento positivo que podemos sacar de este escenario es que esperemos que este escenario límite lleve a las potencias mundiales a buscar una solución y de repente ser un poquito más pragmáticos en el caso de Siria, es decir, una solución en la que rebeldes y el gobierno de Al-Assad puedan sentarse a la mesa, en tanto en este momento existen enemigos mucho más difíciles, digamos, como el Estado Islámico. No por casualidad países europeos como Francia, Alemania y también Estados Unidos comienzan a ceder en su posición principal, que era evitar que Al-Assad se mantenga en el poder. Entonces, ese tipo de posiciones comienzan a relajarse, a flexibilizarse, y ahora creo que podemos estar frente a la posibilidad de un acuerdo. Ahora, no todo es positivo. Creo que inclusive la solución del conflicto sirio e inclusive la derrota en el Estado Islámico va a generar otro tipo de problemas que deberían estar previendo los estados, como por ejemplo la situación de Irak, un Irak que está totalmente fracturada. Ya no es, después del Estado Islámico va a ser imposible pensar en un Irak unitaria donde kurdos convivan con chiitas y sunitas.
Ha sido tal, Turquía por otro lado,
ha sido tal el enfrentamiento de chiitas y sunitas y los kurdos hoy que el futuro de Irak es la partición, digamos, no parece no haber otro camino. Sin embargo, no es un tema de debate hoy y esperemos que esa partición no sea una partición violenta y mediante el uso de la fuerza. Entonces creo que el tema del Estado Islámico nos lleva a cuál es la situación de los kurdos del sur de Turquía, de Irak, la convivencia siria entre rebeldes y Al-Assad, qué va a pasar en el Líbano con Hezbollah, que participó activamente de la defensa de Al-Assad. La verdad es que creo que esto genera, si es que llegamos a solucionar el problema del Estado Islámico en los próximos, en el mediano y largo plazo, creo que aparecen muchas más preguntas y Occidente debería tener mucho más interés en eso.
Y un riesgo gravísimo es que el sistema de Naciones Unidas y de la paz caiga con ellos, ¿no? Porque estamos viendo, justificadas o no, muchas acciones unilaterales, donde Naciones Unidas está observando, pero cada estado va, bombardea con autorización o no del régimen que está en cada país, y eso es muy peligroso también.
Sí, lamentablemente, si hablamos en términos jurídicos, en los últimos 15 años hemos visto muchas acciones legítimas o no, que han sido claramente ilegales, digamos, desde la intervención de Kosovo en 98, desde Irak y Afganistán, y hoy mismo la intervención de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria es ilegal a todas luces, en tanto el gobierno sirio, reconocido internacionalmente y compuesto en la ONU, no ha pedido tal intervención en su territorio. Así que tenemos muchos escenarios en donde el derecho internacional ha sido violentado, como también la intervención de la OTAN en Libia, violentando inclusive una resolución del Consejo de Seguridad. Entonces, tenemos un escenario en donde la ONU se está viendo cada vez más cuestionada, en tanto es incapaz de hacer frente a su trabajo, que es básicamente vinculado a la paz, la seguridad. Y esto obviamente es esperable, en tanto existen intereses muy importantes por los estados potencias. Digamos, cuando hay intereses muy importantes de las potencias, es difícil que la ONU funcione, se hace muy complejo. Pero claro, en este momento no queremos llegar a una situación como la que vivió la Liga de las Naciones en su momento, que implicó pues su desaparición. Entonces, y si implica su desaparición, por lo menos para crear algo bueno o algo mejor, digamos. En otras palabras, creo que el futuro de la ONU va a tener que repensarse mucho, que lo cual ya viene haciendo la última década, en torno a cuál debe ser su papel en el sistema internacional.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Óscar. Ojalá que las cosas mejoren y tengamos un mejor escenario internacional para el Perú y para toda la humanidad.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Me escucha, te cuento.
Dime.
Hay una tumba en el medio de la laguna de Huacachina.
Ah, súper, no te sabes esto.
¿Qué?
Una mujer llora en las carreteras del centro de Lima.
No, yo tengo una mejor. Sí. Hay un tunche que camina cada noche en el túnel de la herradura.
Pero, ¿sabías que si pasas por las 12 de la noche en el túnel te vuelves a ardilla?
Oye, men, yo hice un perro araña.
¿Dónde?
Que no te inventen historias. Nosotras tenemos las verdaderas. Desde el tercer piso, escúchanos todos los martes a las 7:30 en Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Bueno, el tiempo en radio, como saben, pasa volando. Queríamos transmitir la entrevista también realizada al profesor Jorge Aragón. Espero que para el siguiente miércoles podamos también transmitirlo. Igual, si no, también lo pueden encontrar en nuestra página web. El tiempo nos ha quedado súper, súper corto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden, este miércoles los esperamos en la ceremonia de premiación a los diversos concursos y reconocimientos a alumnos y profesores, este viernes 4 a las 7 de la noche en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Ya saben que nos pueden también encontrar por Facebook a través de Facultad de Ciencias Sociales, en la que seguiremos colocando información importante tanto para alumnos, egresados, profesores, personas del campus y también externos. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro penúltimo programa, que va a ser el siguiente miércoles 9 de diciembre. Y bueno, en los últimos programas vamos a seguir también teniendo como invitados a los chicos que han sido ganadores de los concursos de la Facultad de Ciencias Sociales de este año 2015. Muchísimas gracias y nos encontramos el siguiente miércoles. Chao.